La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna, a esta hora contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, o el secretario general del Partido Popular en Álava, Javier de Andrés, principales candidatos para sustituir a Arantxa Quiroga al frente del Partido Popular en el País Vasco.
Mañana se reúnen en Vitoria los presidentes provinciales y la secretaria general de los Populares Vascos para abordar el nombramiento. El que ya se ha autodescartado es el vicesecretario del PP, Javier Maroto, después de que la actual presidenta Arantxa Quiroga presentara su dimisión esta mañana.
El Congreso insta al Gobierno a declarar la Semana Santa patrimonio cultural inmaterial.
La Comisión de Cultura ha aprobado la iniciativa con los votos del Partido Popular y de Unió. La propuesta fue presentada por los populares el pasado mes de septiembre, tras la polémica generada por Podemos sobre si prohibir o no la Semana Santa. El PSOE junto a Izquierda Plural y el PNV se han abstenido.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina dice que seguirán con su lucha.
Mahmoud Abbas ha difundido un vídeo en el que pide que se combata la opresión israelí. En ese mismo comunicado ha calificado de ejecuciones las muertes de atacantes palestinos y ha criticado los ataques de Israel a lugares sagrados para los musulmanes.
Mañana se van las lluvias en la península, pero se queda el frío,
que aumentará sobre todo por la noche en la mayoría del país. Solo habrá probabilidad de lluvias en Canarias y débiles en Cataluña. En el resto, cielos despejados, aunque habrá viento fuerte en el norte peninsular.
Y a esta hora, como cada día, la linterna al comentario es de Ignacio Camacho.
El final de la legislatura se le está haciendo al PP incómodo y largo. Envuelto en la ansiedad y sin fe en el liderazgo, afronta las elecciones decisivas en estado de colapso. El espectáculo de Fuego Amigo de hoy, con la organización Vasca en Llamas y Montoro desparramando invectivas contra los suyos, es la expresión de un estado de nervios en el que da la sensación de que no hay nadie al mando. El clima de inseguridad se ha apoderado de un partido con la estructura descompuesta y súbitamente envuelto en un ataque de pánico. La perspectiva de retroceso electoral ha desatado una confusión insensata en la que todos parecen querer salvarse por su cuenta, faltos de la coordinación y disciplina que pongan orden en esta crisis de moral derrotista. Se trata de un barrunto de suicidio político. La mayor maquinaria de poder de España se siente presa de una desconfianza repentina que es el augurio más claro de un fracaso.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del miércoles 14 de octubre, María Jesús Pérez, ABC, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
Buenas noches, de ida y vuelta ABC.
De ida y vuelta ABC.
Es un sin parar esto.
No queda otra.
¿Qué tal, José Antonio Navas?
Muy bien, todo muy bien.
¿Qué tal llevas el día de vuelta también, no?
Tranquilo.
¿Sin parar
tranquilo.
O no?
Sí, sin parar. Si paras, pues te lleva la corriente.
Te lleva la corriente.
No se puede parar.
¿Qué tal, Joaquín Bimanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que todo también en la economía huele ya a elecciones generales. Lo último son las propuestas en materia de empleo que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español.
Para crear, dice, más y mejores puestos de trabajo si regresan al gobierno a partir de diciembre. El PSOE confirma que derogará la actual reforma laboral. Es decir, volvemos para atrás, aunque no del todo, porque no tocará por ahora la indemnización por despido. La mantendrá en los 33 días para los improcedentes, en los 20 para los objetivos. Cree que las condiciones tienen que ser objeto de negociación, de pacto con los agentes sociales, con patronal y sindicatos. Vamos, que les devolvería el protagonismo perdido. Hay más, reducirá a 3 los tipos de contrato, indefinido, temporal y de formación. Quiere subir el salario mínimo a los 1.000 euros en 8 años y anuncia un plan de formación de 6 meses para más de 700.000 jóvenes sin estudios, sin la ESO. Es la propuesta estrella que ha dejado el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.
Esa es la propuesta. Formación, formación y formación, sobre todo aquellos jóvenes que necesitan una acreditación profesional para poder encontrar la oportunidad laboral que hoy el mercado de trabajo les niega.
Ahora analizáis estas propuestas. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que Pedro Sánchez es la secuela de Zapatero. por defender la misma política económica, alertado contra los que quieren derogar las reformas.
Lo ha hecho en ese acto en el que el Partido Popular ha empezado a hacer balance de legislatura. El punto fuerte, como era de esperar, es la recuperación económica.
Lo ha intentado plasmar en este vídeo.
Paciente en estado crítico.
Rápido, llevadla al box de urgencia.
Está muy grave, se nos va. Uno, dos, tres.
Constantes estables.
Lo hemos conseguido.
Una mujer en estado muy grave en 2011 sale por su propio pie y sin muletas en el 15. Un paciente que se ha curado, es lo que ha pasado, afirman, con la economía española. El ministro Luis de Guindos insiste en que nuestro país ha recuperado la confianza, vuelve a responder a las dudas de Bruselas con el déficit público.
Nuestra credibilidad está en que somos la economía de la zona euro que más crece entre las grandes y eso se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, que somos competitivos y en segundo lugar, que hemos recuperado los flujos de crédito. No tenga usted la más mínima duda que cumpliremos con el objetivo de déficit.
Recuerdo que mañana el ministro de Economía Luis de Guindos estará en COPE con Herrera a partir de las 8:30.
El que ha estado hoy con Herrera en COPE es el empresario Villarmir. Se ha referido a la crisis, a la situación actual de la economía y a lo que tenemos por delante.
Juan Miguel Villarmir ha recordado con tristeza la gestión de Zapatero, ha aplaudido la actual, pero se ha mostrado bastante preocupado por lo que viene. Primero, por el escenario que puede salir de las elecciones generales. Ha pedido una concentración de voto en torno a soluciones de centro. Segundo, por la deriva catalana. Insiste en que a esta comunidad autónoma le va mejor dentro de España y deja claro que las empresas se irían si algún día llega la independencia.
Muchas de las grandes empresas que hoy existen en Cataluña y que todavía no han empezado a marcharse, si hubiera de verdad tendencia seria a la independencia, hasta ahora yo creo que ha habido algún tanteo, con eso inevitablemente nos sentiríamos echados de Cataluña.
Ha señalado que es uno de los principales inversores en Cataluña con su participación en Abertis y su entrada en la inmobiliaria colonial.
Villarmir, por supuesto, se ha referido además a la operación Canalejas, ese proyecto inmobiliario que desarrolla en el centro de Madrid.
Es un proyecto paralizado por ahora por el juez. Ahí la novedad que ha dejado Villarmir es que las viviendas de lujo que se harán allí serán las más caras de Madrid.
No saldrá baratito. No tenemos todavía fijados los precios, pero están llamados a ser los más caros de Madrid. Hoy en Madrid hay algunos apartamentos que se venden por encima de 6.000 euros el metro cuadrado, los más caros de Madrid, y yo creo que en estos estaremos en cifras quizá próximas al doble de esa cantidad.
Es decir, unos 12.000 euros el metro cuadrado. No está mal, ya lo sabéis.
Otros precios, los de la cesta de la compra, acentúan su caída.
Estadística ha confirmado que la inflación interanual ha cerrado septiembre en el menos 0,9%. Los precios se han hundido más por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes. Le hemos preguntado al secretario de Estado de Economía, a Íñigo Fernández de Mesa, cómo va a cerrar el IPC este 2015.
Sí, creemos que a finales de año pues la tasa de inflación será cercana a cero, ligeramente positiva.
El gobierno insiste en que estos niveles de inflación son positivos para la economía española. Como suele ser habitual, este dato no se ha dejado notar en la bolsa, que ha cerrado otra vez en negativo, un 0,7% abajo. Telefónica ha arrastrado al IBEX después de que Bruselas haya endurecido su discurso sobre las fusiones. Varias cosas más. Repsol presenta mañana su nuevo plan estratégico hasta 2020 y el Tribunal Supremo ha avalado el despido colectivo en Traxa, que anuló la Audiencia Nacional. Afectaba a un máximo de 726 trabajadores de esta empresa pública de trabajos medioambientales y forestales.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con María Jesús Pérez ABC y José Antonio Navas. Navas, ¿qué impresión tienes así, a buen micrófono, del programa de empleo del Partido Socialista, de Pedro Sánchez?
Bueno, pues es un primer...
¿Te suena la música?
Sí, la música suena porque ya la han interpretado en alguna otra ocasión, ¿no? Primero en un solo de armónica y luego a lo mejor terminan haciendo un solo de trombón. Pero de momento yo creo que lo que ocurre es que operaciones o propuestas o planteamientos como este ponen de relieve que alguien quiere dar el pistoletazo de salida rápidamente ya a la precampaña electoral, que todavía no ha empezado, ¿no? Pero las elecciones todavía oficialmente no han sido convocadas. El PSOE insiste en las mismas notas, no sé si asonantes, disonantes o discordantes, de lo que ha sido la política económica en España, pero son las mismas notas, que es derogar la reforma laboral, que prácticamente parece como una de las banderas desde que se inició esta legislatura, desde que se puso en marcha la reforma laboral y desde que la oposición socialista intentó enarbolar alguna bandera en contra de la política económica del gobierno. La reforma laboral ha sido siempre el centro de la diana en los objetivos del Partido Socialista. Yo creo que Este tipo de mensajes no son positivos para la consideración y la percepción de la imagen de marca que pueda tener España en los mercados internacionales. De primeras dadas. Luego podemos matizarlo. Ellos han intentado matizarlo sobre la base de comentar la posibilidad de que la indemnización por despido, que es uno de los elementos centrales de la reforma laboral, no se va a tocar de momento. Porque lo quieren trasladar a un debate posterior de cara a una negociación.
Agentes sociales, para quedar bien con todos.
Para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, que eso me recuerda a la segunda transición, o si queremos hablar, podemos hablar de la segunda democracia.
Lo del despido, alguien me decía esta tarde que una de las claves que se manejaban en la presentación de este plan de empleo, de por qué se mantiene lo del despido, y nos lo explicaba, y lo contaba el compañero que ha estado allí en la presentación, Alberto Escalante, es que es un punto de conexión con Ciudadanos.
Claro.
Bueno, puede ser un...
No tiene mucho más, ¿eh?
Bueno, es un punto de conexión...
Es el punto de conexión.
Es un punto de conexión
con el sentido común... programa de Garicano.
Con el sentido común que... Bueno, bien. Con el sentido común que induce a pensar que si tú alteras los elementos básicos en los que se soporta la reforma laboral, que ha funcionado, puedes dar al traste con una serie de percepciones que ha permitido que España en estos momentos sea considerada como una de las locomotoras de Europa en cuanto a crecimiento económico y sobre todo como un país serio que es capaz de devolver su deuda y capaz de asegurar unos productos interiores brutos, una riqueza en el país que permita a la economía salir del atolladero. ¿Que eso engancha con los planteamientos de Garicano, de Ciudadanos? Por supuesto, pero yo lo que creo es que, de lo contrario, el PSOE estaría poniéndose al frente de la manifestación para provocar que la prima de riesgo se disparase. Aquí hay una cosa clara que te dicen los empresarios cada vez que hablas con ellos, y es que en el momento en que se anuncie oficialmente por el gobierno que corresponda la derogación de la reforma laboral en su conjunto, con independencia de los matices que puedan afectar a alguno de los capítulos o los apartados, la prima de riesgo se va a disparar. O sea, esta broma le va a costar a España y al contribuyente español mucho dinero.
¿Sí?
O sea, claro, evidentemente que le va a costar, porque en el momento en que nuestros queridos acreedores vean que volvemos a las andadas con todas las consecuencias que esto implica, lo más lógico es pensar que nos volverán otra vez a poner la Cruz Roja y que una vez más será más difícil financiarse y sobre todo será más caro conseguir el dinero de nuestros acreedores. Por lo tanto, cuidado con el tema de la reforma laboral, porque ahora es muy fácil torear de salón haciendo propuestas de carácter social en clave interna, porque yo interpreto esta propuesta en clave interna socialista. No la contemplo todavía más que como una especie de globo sonda con la que ellos quieren tentar la suerte de cómo va a reaccionar el ciudadano, el votante potencial. El votante potencial también está vinculado en esa frontera con Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que si tienen una contestación muy negativa, deduzco que darán marcha atrás. Lo que ocurre es que si analizas un poco todas las demás propuestas, al margen del tema de derogar la reforma laboral en general,
devolver el poder a los sindicatos.
Todas las propuestas son de carácter muy social. Son muy carácter muy, muy social. Ellos han hecho una reforma laboral o quieren hacer una propuesta de medidas laborales muy orientada con objetivos sociales, muy poco orientada con objetivos económicos. ¿Cuánto cuestan estos cambios? Es la pregunta.
De todas formas, lo decía la secretaria de Empleo del PSOE, Mariluz Rodríguez, habla de voladura de la reforma laboral de Rajoy. Yo no lo veo como tal, ¿eh? A mí no me parece que sea una voladura completa y absoluta, ni mucho menos acaba con todos los epígrafes, digamos, de lo que es la reforma laboral de Rajoy. Se queda con lo que costó más, que era lo más polémico, que era el tema de los despidos, que es una petición histórica de los empresarios españoles. En España el despido pues era muy caro y se quejaban de que efectivamente en tiempos de crisis y encima tenían que despedir gente, pues que costaba muchísimo más y que era casi imposible. La reforma laboral de Rajoy lo que ha hecho es flexibilizar el mercado laboral y, bueno, pues nos guste o no nos guste, porque cada uno tendremos ahí nuestra opinión según nos haya ido o hemos visto, pues, oye, es verdad que gracias a esa flexibilidad sí que se ha ido logrando poco a poco empleo neto, que es lo que se necesita. Otra cosa sea el tipo de contratación que se haya hecho, si es verdad aquello de que decían que se acababan los contratos temporales porque no se podían encadenar más de 24 meses los contratos temporales. Esto es una de las cosas que toca Pedro Sánchez en este programa económico de empleo, digamos, ¿no? Él dice que el contrato estrella de Mariano Rajoy en la reforma laboral era precisamente un contrato para emprendedores, un contrato en el que bueno, en teoría era fijo directamente desde que empezaba el contrato, pero que tenías, digamos, un año de prueba. Y en ese año de prueba, según el PSOE, se echaba la gente. Y entonces, bueno, pues eso es con lo que quieren ellos acabar. Por eso dicen que sí que van a hacer tres tipos de contrato, que es lo que hay ahora. O sea, que es el tipo, el contrato indefinido, el contrato temporal, pero que no se puede alargar en el tiempo. Lo han dicho que no se va a alargar porque además penalizarán
a las empresas, los 2 años,
a las empresas que lo alarguen más de 2 años con, supongo que con bonificación, o sea, perdón, con subidas de cotizaciones.
Sí.
Y los contratos de formación. Es que es lo que hay ahora mismo. O sea, es verdad que sigue habiendo muchísimos tipos de contratación, pero que se han disminuido bastante, se han reducido bastante. Entonces ellos lo que dicen pues es precisamente eso, que lo van a dejar en tres y que lo que quieren acabar es con el contrato temporal, pero de verdad. Bueno, pues a lo mejor tendrán datos, pero deberían darlos si eso es así, porque es que, bueno, pues estamos viendo que sí que se está creando empleo. Son los datos de la ministra.
No sé si recordáis,
¿no?,
la reforma laboral de Rodríguez Zapatero del verano del año 10, que uno de los lemas era penalizar la contratación temporal.
Bueno, bajo el argumento de que la contratación temporal está demonizada, está estigmatizada, sí, en España, como contraposición a la contratación indefinida, ¿no? Lo que ocurre es que en una situación tan precaria de empleo como vivimos en España, yo entiendo que lo mejor debe ser enemigo de lo bueno y como tal debe ser tratado, y que por lo tanto lo más importante es conseguir que, sobre todo la población juvenil, los jóvenes que buscan primer empleo, tengan lo que llamábamos antiguamente la posibilidad de poner un pie en el mercado de trabajo. Luego ya pondremos el segundo, ¿no? Pero por lo menos acceder al mercado de trabajo. Y lo que establecía la disfuncionalidad del mercado de trabajo en España era una dificultad enorme para que las nuevas generaciones se incorporaran al empleo. Al final eran tantos los derechos adquiridos por los que disponían de trabajo que se establecía una frontera de tirios y troyanos entre los que tenían trabajo y los que no iban a poder acceder a tenerlo nunca. Eso es lo que yo creo que ha roto la reforma del mercado de trabajo, la reforma del Partido Popular, la reforma de este gobierno.
Pero no ha terminado de acabar con la dualidad del mercado de trabajo.
Pero si todo es mejorable, si probablemente a lo mejor las modalidades de contrato son modificables y en determinados colectivos se puede a lo mejor crear más empleo y en determinados colectivos se puede abrir más la mano desde el punto de vista salarial. Todo es modificable y todo es manejable y todo es mejorable. Lo que no entiendo es por qué desde el punto de vista político, ante la llegada inminente de una nueva campaña electoral a cara de perro como la que vamos a vivir, rápidamente se habla de voladura, de derogación, pero ¿por qué tenemos tanto afán en cargarnos las cosas que han funcionado? ¿Por qué tenemos tan pocas miras de lo que deben de ser cuestiones de Estado que están por encima de los deseos partidistas de cada uno de los grupos políticos que concurren a las elecciones? Yo creo que el Partido Socialista podía hacerlo perfectamente, el Partido Socialista o Ciudadanos o Podemos o cualquiera que aspire a situarse en opciones de gobierno, podría criticar cualquier política del gobierno en vigente sin necesidad de echar por tierra lo que ha funcionado. Porque lo que está claro es que si ha habido una reforma que ha funcionado, una reforma estructural que ha funcionado en estos años, ha sido la reforma del mercado de trabajo. Más allá que otras.
Y ha sido
más allá que otras.
Pero recortadita por los jueces en algunas sentencias.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, los jueces han puesto muchas cortapisas luego a la hora de ejecutar.
Se han ido reformando los jueces la reforma.
Decisiones, sí, efectivamente.
Es una contrarreforma y en los tribunales, vamos.
Y la negociación colectiva ha sufrido muchos varapalos. También es cierto que es otro de los aspectos,
sí,
que creo que el PSOE quiere cepillarse.
Sí, claro, devolver el poder a los sindicatos.
Pero es que,
centralizado
pero,
la
pero negociación es que entonces
colectiva.
La famosa la ultraactividad de los convenios que
lo
fue tan denostada en aquellos momentos, ¿no? Y que parecía cuando se quitó que daba la capacidad de volver otra vez a establecer una negociación colectiva abierta, ¿no?
No diré yo lo que dice el profesor Huesa siempre, que quieren volver al foro del trabajo, pero vamos, que no diré yo eso.
El foro del trabajo y el foro de los trabajadores.
El profesor Huesa.
Lo dice Huesa. Que lo que quiere el PSOE es volver al foro del trabajo.
El PSOE ha dado el pistoletazo de salida, el campanazo ese que dan en la bolsa de la campaña electoral, y entramos ya en la campaña
pero
electoral.
Pero ahora se han vuelto ortodoxos del déficit. Porque hay que ver la bronca que le ha hecho a este gobierno porque no va a cumplir el déficit, María Jesús.
Bueno, mira, de verdad es que con el tema de lo del no cumplimiento de déficit estamos ya un poco mareados, ¿eh? Porque es verdad que todo el mundo dice que no vamos a cumplir el déficit, pero luego
no,
el gobierno
el mundo, ¿no?
No, el gobierno lo tiene clarísimo, sí lo vamos a cumplir. Entonces ellos han dado todas las razones por las que piensan que sí que se puede cumplir. Es verdad que condicionaban mucho de la actividad económica al tema de los ingresos, en los ingresos tributarios, y a pesar de que se han bajado los impuestos, es verdad que los ingresos están creciendo. De hecho, es que las cifras están ahí. ¿Por qué? Pues porque hay más empleo, hay más actividad económica y, por tanto, hay más ingresos a pesar pues de que se han bajado los impuestos. Entonces, pues evidentemente, el gobierno se fija en eso, se fija en la contratación, se fija pues en la actividad económica, se fija en el crecimiento, en las previsiones de crecimiento económico, en fin, que es que pues, si ellos lo dicen estarán muy seguros y puede ser así, ¿no? O sea, es que además ellos se quejaban de que el tiempo les dará la razón, porque en otras muchas ocasiones es verdad que la Comisión Europea y el FMI y todo el mundo tiende siempre a poner en evidencia o en duda el que España pueda cumplir ese déficit, el objetivo de déficit comprometido, y luego se han equivocado. Luego es verdad que tiene razón ahí el ministro de Economía, Luis de Guindos. Luego han tenido que desdecir pues que estaba en duda, ¿no? Que sí que lo cumplíamos. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Pero yo es que veo al gobierno muy convencido, además a todos los miembros del gobierno.
Es que esto lo uno con lo anterior, porque da la impresión de que venga quien venga, y todo indica que no, descartando un gobierno de Podemos que no se va a producir, y a la vista están las encuestas, el que venga, el gobierno que se forme, uno del Partido Popular, uno del PSOE con Ciudadanos, uno de Ciudadanos, uno del PP con el Ciudadanos, lo que salga de las urnas, el margen es el que es para el cumplimiento de déficit, para la creación de empleo. Es decir, tienes que sentarte con los señores de Bruselas a discutir un programa económico de gobierno, porque este sigue siendo un país que está controlado por la Comisión Europea, porque nosotros hemos querido, es decir, porque hemos cedido soberanía y tenemos que tomar las decisiones con ellos. Es decir, que los brindis al sol, pocos ya.
Sí, los brindis al sol con gaseosa, ¿no? Pero el problema es que se siguen haciendo. Bueno. O sea, criticar al gobierno actual... Pero parece así que uno quiere romper una lanza por el gobierno actual, no necesariamente.
Puede romperla criticado. Perfectamente.
No, le hemos criticado.
Por eso,
cosas,
como le has
criticado
muchas cosas,
le hemos criticado por los enormes esfuerzos a los que nos ha obligado a los contribuyentes y a los ciudadanos durante estos años. Y podemos entrar a debatir si esos esfuerzos han sido lo suficientemente bien equilibrados y repartidos entre los distintos colectivos y entre los distintos contribuyentes o tipos de contribuyentes. Pero lo que está claro es que si hay un gobierno en Europa que ha hecho un esfuerzo extraordinario, extraordinario, de consolidación fiscal, ha sido España.
Sin duda.
Y ahora andamos pegándonos porque el señor Moscovici, Partido Socialista Francés para más señas, pone el dedo en la llaga de que a lo mejor en el peor de los escenarios, como consecuencia de que nos hemos permitido cierta alegría en el presupuesto de 2015, vamos a tener tres décimas más a lo mejor. O sea, del 4,2 a lo mejor nos vamos al 4,5, lo que viene a decir. ¿No? Me parece que ese es el... Sí, sí. Ese es el
3.000 millones de euros.
Bueno, bien, 3.000. ¿Pero de qué estamos hablando?
Que no son 30.000 como
vamos,
el 11.
Vamos a ser sensatos y vamos a dejarnos de surfear por la superficie de los debates. Entremos un poco más en profundidad. En el año 11, cuando se produce las últimas elecciones generales, hablábamos de un déficit público del 6% y luego resultó que fue el 9%.
Luego resultó que fue el 11. El ministro de Hacienda recordó en estos micrófonos que al llegar al despacho en diciembre del año 2011, el primer papel que le pasa a la Intervención General del Estado le daba el 8 largo. El 8% ya, en diciembre.
Lo que no contó el
primer
ministro,
papel que le pasan.
Lo que no contó el ministro es cómo el Interventor General del Estado le costó soltar el papel. Esa es otra cosa que ha quedado en la letra pequeña. Porque el papel sale después de muchas peticiones. Porque el papel, además, se sabía desde las fechas...
Estamos hablando de diciembre, ¿eh?
Sí, sí, no. Pero se sabía desde las fechas en que se convocaron las elecciones, que, si mal no recuerdo, fueron anticipadas. Si mal no recuerdo.
En julio se convocaron.
En aquel final de julio, el día 29 o 30 de julio, sí. O un poquito antes de las vacaciones del mes de agosto. Y el Partido Socialista sabía que se había pasado de frenada en el tema del déficit. Y el Partido Popular también sabía que el déficit era más del 6%. Lo que no sabían es que era el 9%. Luego, podemos criticar lo que hicieron, porque yo fui el primero que lo critiqué cuando la famosa subida, y aquí, por supuesto, con la subida del IRPF, que ahora han tenido que revertirla. Pero lo que está claro es que ponernos ahora a discutir las capacidades de este gobierno para haber hecho un esfuerzo de espanto que permita a España estar en los primeros niveles de consolidación fiscal, es que es absurdo, cuando además Francia, incluso Alemania, en otros momentos también han falseado el pacto de estabilidad y crecimiento.
Es que además llama la atención que no es que lo haya falseado, pero tampoco cumplió el objetivo de déficit el señor Moscovici cuando era el ministro de Economía del gobierno de Hollande, ¿no? O sea, es que fue el primero que incumplió y que no le preocupaba ese incumplimiento de déficit. Es más, es que él puso otra previsión, otro objetivo de su gobierno y también lo incumplió. Y además no puso en marcha absolutamente ninguna reforma para poder cumplir ese objetivo. Con lo cual, hombre, que ahora venga diciendo que es que el gobierno español va a incumplirlo por los datos que tiene o las perspectivas económicas que pueda haber en 2016 o las perspectivas exteriores que puedan afectar a la economía española, hombre, pues es que me parece un poco de verdad ya de caradura, pero larga.
El PSOE se puede equivocar si enfoca el tiro sobre la base del debate económico, honestamente, porque yo creo que el ciudadano sabe de sobra que el esfuerzo económico ha sido mucho. Otra cosa es que el ciudadano esté dolido, por no decir en algunos casos resentido, como consecuencia de la parte que le ha tocado, porque evidentemente cada uno cuenta la feria como le fue en ella, ¿no? Pero hablar de macroeconomía en estos momentos y poner el dedo en la llaga de la consolidación fiscal, a mí me parece de verdad un debate de esos a los que somos muy aplicados en España, totalmente estéril en el momento en que estamos.
Es absurdo.
Lo mismo
absurdo.
Que ahora salir diciendo que voy a hacer una voladura.
Hace ruido.
Bueno, claro, pues si lo que queremos es un país que haga ruido, pues entonces cuando un día dejemos, nos vayamos a las nueces antes que a los ruidos, pues a lo mejor conseguimos llegar a otros objetivos.
De todas formas, creo, José Antonio, que al final son programas que se escriben, yo ya no sé si con tinta que se borra o con lapicero que también. Porque es que, a ver, si es que está claro que no va a haber un gobierno claro de mayoría, con lo cual va a estar supeditado a los posibles apoyos que haya en cuando salga un gobierno de las urnas. Entonces yo creo que el PSOE puede decir misa o lo que quiera y luego llegar a pactos. Me llama la atención que quiera llegar a un pacto con Ciudadanos, porque es que Ciudadanos además es que su contrato estrella era el contrato único.
Sí.
De empleo. Y es una de las cosas que es que el PSOE no quiere ni en pintura. Ha dicho que está en contra completamente. Y sin embargo, Ciudadanos lo basa en el contrato único. Entonces, eso les deja una brecha pues, ahí
de
importante.
Momento dicen que no quitan la indemnización por despido y reducen el número de contratos para acercarse lo más posible a eso. ¿Ya? Del contrato único, así que eso es una puerta abierta que se deja a la negociación.
Sí, pero ellos no defienden el contrato único. El PSOE no, en estas propuestas
bueno,
no.
Bueno, si es necesario para la investidura, a lo mejor sí.
Bueno, para la investidura, si es necesario, lo que sea menester, ¿no?
Por supuesto.
Lo que sea menester.
Pues eso, nada más, como si hay que hacer un puente de aquí a Nueva York.
Por supuesto, claro. Además, el PSOE, evidentemente, está en una posición del arco parlamentario que puede jugar izquierda o derecha, ¿no? Sin ningún
yo creo que todos ya, ¿no?
Pero, no,
más o menos.
El PP no creo que tenga esas capacidades, ¿no? Pero bueno. Sin entrar en política, lo que está claro es que yo creo que hay otros motivos de mucho más fondo para hacer una crítica constructiva a la labor del gobierno de los últimos 4 años, que no ponerse precisamente a dinamitar aquellos aspectos que han sido básicos para que España pueda sacar un poquito la cabeza del agujero en el que estaba metida.
De todas formas, que yo creo que Sánchez lleva, desde que se le nombró como candidato de
anunciando la derogación
de la reforma laboral.
Es como, se levanta por la mañana y dice, voy a derogar la reforma laboral.
Sí. Pero eso yo creo que lo hace de puertas adentro, luego es más...
Eso tiene un coste. Yo hace unos días con un banquero me jugué un euro simbólico, porque tampoco le quería ganar mucho al banquero, ¿no?
Claro, lógicamente.
Hombre, y le dije, y si el PSOE gana, derogarán la reforma laboral. Dice, no, eso es imposible, porque si hacen eso, la prima de riesgo se dispara. Claro, ahora, claro.
Y los empresarios dejan de contratar.
Bueno, por supuesto.
Como me dijo aquí una noche el vicepresidente de la CEDE.
Bueno, que es la piedra angular de que ha sostenido un poco el desarrollo del crecimiento económico.
Ya está. No vamos a echar a nadie, lo que nos va a contratar más.
Bueno, llámalo H. Si lo que tratamos es de paralizar la actividad económica, pues podemos ponernos a hacer juego.
¿Y te has jugado el euro?
Claro, me he jugado el euro y a lo mejor luego me dice que lo he perdido, porque claro, si hace una reforma laboral totalmente descafeinada, que por un lado la vuela, le mete los barrenos, le mete los petardos, la dispara, pero luego no toca lo esencial, pues a lo mejor hasta le pago yo lo digo a él.
¿Algún comentario a los precios que están en el menos 0,9 en tasa interanual? Esto...
Pues yo creo que para la economía española
es,
no sé si para el desarrollo del crecimiento económico, pero para la economía española es una bendición. Es una bendición porque es lo que permite mantener los poderes adquisitivos. Y no nos engañemos, otra de las propuestas del PSOE de hoy es subir el salario mínimo.
Hasta los 1.000 euros en 8 años.
Hasta los 1.000 euros. No sé si el salario mínimo tiene ya muchos marcos de referencia a otras actuaciones económicas o a otros marcos salariales en otros sectores de actividad, porque estaba el IPREM para eso, ¿no? Para eso hicieron el famoso IPREM. Pero lo que está claro es que si España ha conseguido asegurar una posición competitiva favorable a lo largo de los últimos 2 años, sobre todo, el sector exterior, ha sido gracias, no nos engañemos, a los costes laborales unitarios, a la contención salarial. A la contención salarial que ha permitido no producir un colapso social gracias a que los precios se han mantenido estables o por debajo de cero incluso. Por debajo de cero, en tensiones deflacionistas hablan, ¿no?
Sí.
Que permiten que el poder adquisitivo siga siendo...
Esa es la clave, el poder adquisitivo, ¿no? de los ciudadanos, claro. ¿No? Que al final, el que la factura del recibo de la luz sea más baja, la factura de la gasolina sea más baja,
claro.
Lo que sea, más bajo todo, pues gracias a que la inflación está cayendo, pues eso permite que sigas teniendo una renta disponible pues adecuada a tu bolsillo y que no te perjudique, ¿no? Y claro. Los salarios, y que los salarios sigan.
Y evidentemente, si nos ponemos a analizar la propuesta desde la perspectiva social, pues yo también quiero que me suban el sueldo.
No,
o sea,
claro.
Vamos a ver, que nadie interprete que los que estamos en esta mesa, me imagino, ¿verdad? No. Queremos que no se suba el salario mínimo. No es eso. Lo que pasa es que hay que analizar
las consecuencias
los pros
de las decisiones.
Claro, correcto. Y decir cuánto cuesta esta medida de subir un 40% salario mínimo. Hay que decir el coste que supone esto para la economía española.
Nos acompaña esta noche en el equipo económico de La Linterna, esta noche con José Antonio Navas y María Jesús Pérez y Joaquín Mitmanos, Ignacio Larracoechea, que es el presidente de Promarca, una sección que engloba a las marcas líderes de gran consumo, alimentación, bebidas, droguería. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿El consumo cómo está?
Pues muy bien. La verdad es que este año es el primer año en 7 años que sí. Se ve una clara subida.
Sí.
Hasta, me parece que es septiembre acumulado, crece el consumo en este sector un 2%, lo cual es un crecimiento muy sano, muy, muy, muy sano, y por primera vez en 7 años.
¿Y la previsión? ¿Los números que manejan ustedes?
Pues va a seguir en ese tono hasta final de año.
¿Hasta final de año?
Sí.
¿Pero más allá de final de año no ven o no prefieren no verlo?
No, me explico un poco. El crecimiento en este mercado es difícil porque es un mercado muy básico.
Sí.
Y si no hay crecimiento de población, no se ve por qué tiene que haber más consumo de alimentación. O sea,
sí.
Un litro de leche es un litro de leche y se compra en crisis o no en crisis. Por lo tanto, que suba un 2% significa pues probablemente dos cosas. Un incremento de consumo del exterior, es decir, el turismo, y también una mejora de la perspectiva del consumidor. Pero es que fuera de esto no puede haber crecimientos como en los automóviles de un 15%. Afortunadamente tampoco hubo en su día bajadas del 10% en este sector. Este sector nunca ha bajado más del 1% año comparado con el año anterior.
Pero sí se nota muy fácil si hay recuperación o no, si hay alegría a la hora de consumir o no.
Y esto es un gran dato, el 2%, y sí. Por un lado. Y por otro lado, fuera del hogar. Fuera del hogar está creciendo más, en torno al 4 o 5%, lo cual significa que la gente está saliendo a restaurantes, a bares y a cafeterías y hay más turismo, y eso está creciendo a un ritmo superior.
Dígame, ¿cuántas empresas están ahora en Promarca?
Pues 45.
45. ¿Y qué aportan a la economía española, al Producto Interior Bruto? Que eso es que le gusta a Navas, a ver los datos. A ver.
Si sumas estas empresas, solo son 24.000 millones. Si sumas el sector de marcas de fabricante, pues es un 7% del PIB, son 70.000 millones. Y dan empleo a 1 millón de personas, directo o indirectamente. Y luego, pues una contribución al I+D+I también de 600 millones al año. Y este es un factor que, bueno, luego comentaremos, lo que más nos preocupa.
¿Por qué?
Porque desde que ha comenzado la crisis ha ido bajando el gasto en I+D+I, que a largo plazo nos puede hacer mucho daño. No solo...
¿Qué es I+D+I, por ejemplo, en la alimentación? ¿Qué es?
Investigación y desarrollo, nuevos productos. Por ejemplo, yo qué sé, un champú anticaspa, una leche con cereales o una leche con vitamina C. Esas novedades que se van incorporando para que los productos cada vez pues sean de mayor calidad y respondan mejor a lo que quiere el consumidor.
¿Pero eso que quién tiene que poner ese dinero?
Las empresas.
Las empresas.
¿Y
por qué no lo ponen? A ver.
No lo ponen porque no ven un retorno. Es como todo en la vida. Yo invierto 3.000 millones si veo que lo recupero. Si no, pues a lo mejor invierto 1.500 millones.
En esta crisis, la marca, frente a la marca blanca, ha salido perdiendo.
Ha salido perdiendo, a ritmo de un punto porcentual por año, lo cual es mucho, porque a lo largo de 10 años supone un cambio del 10% del mercado.
Uh-huh.
Pero España no ha sido con la crisis un poco el paraíso de la marca blanca. ¿Tiene desarrollo todavía la marca blanca en España? ¿O eso está ya empezando a agotarse como consecuencia de este repunte del que hablamos?
Es curioso, la pregunta es muy buena, porque mucha gente me dice, no, la marca blanca crece más con la crisis. Y es verdad, pero no solo por la crisis.
No solo
el factor más determinante para el crecimiento de la marca blanca es la política de las grandes cadenas de supermercados.
Si tienes los lineales.
Los lineales. Voy a explicarme. España tiene un 42% de marca blanca.
¿Un 42?
42%. ¿Sí? Grecia, que creo que todos estamos de acuerdo que está en crisis, tiene un 24%, la mitad. ¿Y por qué es esto si están tan en crisis? Bueno, pues porque no hay cadenas en Grecia que apoyan tanto a su marca blanca.
Claro, y entonces, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede bajar ese nivel de marca blanca en los supermercados españoles?
Yo creo que no hay que combatirlo ni hay que forzar que baje. Yo creo que el mercado libremente debe determinar quién se compra y quién se vende más. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que no se juega en condiciones iguales. Es decir, el dueño de la marca blanca es también el dueño del lineal, el dueño del supermercado. Y por tanto, si quiere darle mucho espacio a su marca y menos a las marcas líderes, por llamarlos de alguna forma, pues lo hace. Si quiere subir el precio de las marcas líderes y bajar el precio de la marca blanca, es decir, vender casi a coste cero, margen cero.
Con la marca blanca.
Con la marca blanca. Y en cambio meterle un margen sobre su precio de adquisición a las marcas líderes de un 35%, pongo por ejemplo, pues lo hace, pero a costa de que unos tienen una ventaja competitiva que no se basa en su coste, sino que en el margen del distribuidor o de la cadena. Y por tanto hay muchas maneras de vender más una marca frente a otras.
Dice que no hay que combatir lo de la marca blanca, hay que dejar que el mercado lo coloque todo, pero la existencia de Promarca demuestra que algo quieren hacer ustedes, pues, ¿no?
Nosotros lo que queremos es una competición entre iguales. Imagínate, siempre doy el ejemplo, imagínate que en un partido de tenis de Federer contra Djokovic, pues uno tiene la pista más estrecha por su lado, o tiene la línea de fondo más cerca de la red, o no puede echar globos.
O no tiene raqueta.
O no tiene raqueta. Muy bueno, eso no lo había usado. O por ejemplo,
que con la mano.
Un caso muy real, sí. 6 meses antes del partido le tiene que contar a su contrario cómo le va a jugar.
Ah, sí.
Sí, dejada, globo, en fin. Y no puede variarlo, porque si lo varía, le pueden echar de línea. Y además el árbitro es, digamos, empleado de uno de los dos.
Bueno, está clarísimo, entonces que tienen ustedes mucho trabajo en el mercado.
Nosotros siempre solamente pedimos que se pueda competir en igualdad de condiciones y luego a partir de ahí que gane el mejor.
Y cuando pues, hablan del repunte del consumo, un 2%, sí. ¿Eso es el año 15 como consecuencia de las rebajas fiscales? Es decir, de otra manera, ¿se ha notado en el bolsillo la alegría que ha podido producir para el consumidor, esas mejoras fiscales que el gobierno ha inducido o ha establecido a lo largo de este año?
Sin duda alguna, porque, hombre, si hay más renta disponible, hay mayor consumo. En coches, en electrodomésticos y también en este sector de alimentación.
O sea que con la crisis los consumidores hemos ido también con el freno de mano en la alimentación.
Sí, nosotros tenemos unos estudios que encantado de venir otro día y compartirlos, que la subida del IVA hizo un daño tremendo al consumo de este país. En la subida del IVA, no sé si era...
Ha habido dos subidas del IVA.
Septiembre
de 2013. Una en el año 10 y otra en el 13.
Una con el Partido Socialista, otra con el Partido Popular, ¿no?
Bueno, 10 y el 13, sí.
Y eso hizo mucho daño al consumo. Eso ya está superado con la bajada del IRPF y otras medidas que se han tomado. Pues sí, la gente tiene más renta disponible y consume más, sin dudas.
Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, gracias por estar en la linterna en la reunión del equipo económico.
A su disposición. Ocasión. Muchas buenas gracias. Noches.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana?
Los tengo hasta pues ABC, en sus páginas de economía.
¿A que tienes ABC? María ¿cómo los
sí, sí, sí,
hasta
sí,
ABC.
Sí. Hombre, que está María Jesús todos los días, pero yo en especial. El gobierno mantendrá las ayudas comprometidas con Volkswagen. También lleva el tema del IPC. La luz y las gasolinas hunden los precios un 0,9% en septiembre, en tasa interanual. Lo del PSOE lo veo, por ejemplo, en Expansión. Pedro Sánchez propone derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo. Y luego ya, de cara a mañana, también referencias a Repsol, presenta su plan estratégico. Veo, por ejemplo, en 5 días que la fuerte caída del petróleo pasa factura a esta empresa. También en Expansión, Repsol anuncia que reducirá sus beneficios por la caída del precio del crudo.
¿A qué hora está mañana el ministro de Economía con Herrera, Joaquín?
A las 8:30.
A las 8:30 mañana Luis de Guindos con Carlos Herrera en la cadena COPE. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna, que sigue encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Adiós, María Jesús Pérez ABC, que vuelves a ABC ahora.
Vuelvo ahora, un ratito solo.
Un ratito.
Recoger.
Que va a recoger, sí. Adiós, María Jesús.
Adiós,
José Antonio Navas.
Muchas gracias.
Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Joaquín, hermano.
Hasta luego.
Viene el de la música hoy. Con lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No te apures todavía, de Mate Sanz. No te apures.
Me apuro.
No te apures. Tranquilízate. Siéntate, Iron Man de las ondas. Aterriza con calma y con prudencia. Siéntate en el estudio. Acomódate la camisa blanca. Y ahora vas a contar el postre que has traído hoy para la cena de este día, de este miércoles.
Calentito, calentito.
Porque antes, mientras te sosiegas, está aquí Belén con un mensaje de línea directa. ¿Verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo. Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano. Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carné, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un momento, estamos en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver. ¡Fuera!
Vuelve la emoción, vuelve la magia, vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es de pieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El bote del Eurojackpot con 31 millones de euros del viernes pasado ha tocado en nuestro país. Así que ya sabes, este viernes el próximo ganador puede ser tú. Eurojackpot de la 11.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
El próximo lunes, todo el equipo de Herrera en COPE va a volar a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Y van a aprovechar las ofertas especiales de los parking de AENA para aparcar más cerca y disfrutar del mejor servicio al precio más competitivo. Si tú también quieres hacer tu viaje más cómodo, entra en aenaparking.com y reserva. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo con AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere.
Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa, ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad, gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex, por solo 499 euros más IVA. Infórmate, 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hola, soy Carlos, y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno, y puedo volar, pero me despierto, y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Carlos de Matesanz con el postre habitual que trae entre semana últimamente, que es una de las innovaciones de esta temporada, pues es como un gourmet, es el cocinero de la linterna. Y a partir de ahí elabora un postre y dice, se lo voy a contar a los oyentes. Buenas noches, Carlos de Matesanz.
Buenas y santas.
Vas a hacer una presentación como buenamente puedas de este asunto, ¿no?
Ay, pues sí, efectivamente, porque hoy vamos a disfrutar con buena música que, en cierto modo, es continuación de la semana pasada.
A mí me parece que el martes pasado te quedabas con ganas de meterte con alguien, con Ray Orbison.
Efectivamente. Fue aquello de decir que Jimmy Fontana era elegante en el cantar, trajeado en el vestir y gafudo en el mirar, y no pude evitar acordarme de Roy Orbison, que era el más pop de los chicos del rockabilly.
Hay mucha gente que empezó a saber quién era Roy Orbison ya en sus últimos años, debido a Pretty Woman, la película que tanto te gusta, de Julia Roberts. Vamos, Delicatessen.
Pues esta magnífica canción que todos conocemos tiene una historia, a mí me parece que es tierna, y es que estaba Roy Orbison con su colaborador. Él era el autor de la mayor parte de sus temas, por lo menos de los más conocidos, pues estaba, pero no los componía nunca solo, estaba trabajando con su colaborador, y llegó su mujer, creo que se llamaba Claudette o algo así, a decirle, oye, que me voy a comprar, lo típico, coge el pan. Bueno, pues en vez de decirle, coge el pan, le dijo, te llevas dinero, y ella dijo, una mujer bonita no necesita dinero. Y entonces ahí surgió el Pretty Woman Walking Down Street, una mujer bonita andando calle abajo. Esa es la historia de Pretty Woman. Con su famoso rugido.
Aunque Orbison debe su fama póstuma a una película, no fue esa la única película de su vida, según has podido saber.
Pues efectivamente, es un dato que los más melómanos siempre citan, pero que el público en general no conoce, y es que Roy Orbison, que era tejano, él fue pues el típico tejano que nunca llevaba un sombrero de cowboy, salvo en una película del oeste de los años 60, de la Metro, que es pues de la época de este Pretty Woman, de mediados de los 60, que al angelito me le quitaron sus inseparables gafas de culo de botella y me le plantaron el sombrero vaquero. Sí. Que si un día Jerónimo José, alias Jero José, se anima a hacer un Ortega y Cassette cinematográfico, esa película de Roy Orbison, The Fastest Guitar Alive, no puede faltar.
¿Tienes algún audio?
De esa película, 8 docenas, porque la mitad de la película, casi podríamos decir que por suerte, si no fuese porque hay algunos temas que son horrendos, es Orbison cantando. Me reservo los temas más Destroyer por si acaso algún día hay que hacer un Ortega y Cassette de aquellos del verano, centrado en el oeste, pero hay un tema que es bastante salvable, una canción muy Roy Orbison, aunque los créditos de la música, toda ella figura a cuenta de un compositor que era un poco orterocasetil, un tal Fred Karger, que le escribía las canciones a Engelbert Humperdinck. Bueno, pues ese tema tan salvable, tan Orbison, es Whirlwind Torbellino. You're the figure of a woman, you're the mind of a child, a pretty whirlwind. You don't know just what you're doing when you lure me with your smile. Un tenor de canto elegante, como Jimmy Fontana, también era algo raro en los Estados Unidos en los 50-60. Era un crooner de voz aguda.
¿Y tú lo meterías en la categoría de crooner?
Bueno, la verdad es que si metemos a Elvis y consideramos que Elvis lo es, Orbison, que tuvo relación personal y profesional con Elvis, que grabó en su mismo sello, estaría en la misma circunstancia. Vamos a hacer una comparación ni odiosa ni ociosa, escuchando a Elvis en el Only You de los Platters, que él versionaba espléndidamente, y además en registro agudo, es decir, en registro Orbison, con falsete incluido. Only
you do.
Y ahora lo comparamos con el tema que podría ser el equivalente dentro del repertorio de Roy Orbison, su primera gran éxito del año 1960, Only the Lonely. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling.
¿Tú crees que no sale bien parado la comparación, Orbison?
Pues en una cuestión meramente vocal, porque es que compararse con Elvis no es bueno ni para Pavarotti, esa voz entera, brillante, bien colocada, que además la domina en todos los registros, incluido el agudo, y Orbison tiene una voz más modesta, pero la sabía manejar muy bien, no pasa apuros de ningún tipo porque él se adaptaba a sus propias canciones. Pero lo importante es que se ve, bueno, se oye en esta comparación, que son cantantes de la misma escuela, que los dos vienen del mismo lugar, de los crooners de primera época, Crosby, Sinatra, Fred Astaire acariciando el micrófono con la voz, y musicalmente, ya digo que Orbison era autor de la mayor parte de sus canciones, los dos tienen un sustrato folk. Hace unas semanas que hablamos de Elvis Presley, contábamos que su primera canción fue un tema del rey del country, Fred Foley, y además ese era un cantante que cantaba igual que Elvis. Elvis lo heredó. Bueno, pues Roy Orbison, cuando empezó, también viene de ese mismo lugar, del folk. Y mira lo que hacía cuando a los 13 años debutaba con su primer grupo, los Wing Westerns. Here comes Fanny walking down the street. Walks so gloomy and she talks so sweet. Hey, Miss Fanny, sure look fine. Tell me, please, won't you be mine? Hey, now, Miss Fanny. Hey, now, please be mine. Me los imagino a los 5 o 6 chicos que eran en el pajar con el gorrino al lado y soplando la botella de whisky vacía, cantándole aquí a la Miss Fanny.
¿Qué imaginación tienes?
Luego ya se fueron acercando al rock, sobre todo cuando empezaron a grabar con Sun Records, y ahí su estilo evolucionó, se hicieron más rockeros. Hey, baby, jump over here when you do the ooby-dooby. I just gotta be near ooby-dooby. Tuvo Roy Orbison una época folk y luego también tuvo esta época rockabilly todavía con ese grupo de los Wing Westerns.
¿Y este sería un terreno más para Elvis?
Hombre, aquí se imagina uno a Elvis abriendo y cerrando piernas y moviéndose como un loco, y Orbison pues era un hombre mucho más tranquilito. Y Elvis Presley, pero también Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, que los tenía todos en su mismo sello discográfico, y claro, se lo comían desde dentro. Entonces tardó mucho en despegar Roy Orbison. Y de hecho su padrino había sido Johnny Cash, que veía claramente el talento que tenía el chico de las gafas, pero no se daba cuenta de que su universo musical era muy otro. Johnny Cash, por ejemplo, su tema más famoso es este, tan distinto. Here comes Fanny walking down the street. Walks so gloomy and she talks so sweet. Hey, Miss Fanny, sure look fine. Tell me, please, won't you be mine? Hey, now. Pues no es Johnny Cash, me debo de haber equivocado en la canción, pero bueno, el caso es que Roy Orbison empezó a ser el propio Roy Orbison, el que todos conocemos y reconocemos, después, justo en el 60, con Only the Lonely, que rebotó de Sun Records a RCA y de ahí a Monument, que era un sello pequeño, pero ahí le dijeron, chicos, esto ya lo hacen todos los demás, tú tienes algo más personal que ofrecer, y el resultado fue esa Pretty Woman del año 64, el Only the Lonely del 60, y luego ya ahí empezó a una cierta decadencia a partir de mediados de los 60. Le duró muy poco el éxito, porque en los 70 y en los 80 estaba olvidado de casi todo el mundo, excepto en Alemania Oriental, de donde seguían pidiendo discos de Roy Orbison. Todavía no he sabido muy bien por qué.
¿Y para ti cuál es el mejor tema de Orbison?
Pues mira, uno muy Pretty Woman, que ya que hemos ido desde el principio, vamos a terminar en el final. Fue el tema de su resurrección a finales de los años 80, y con él volvió después de cuarto de siglo después al top ten. El tema es del propio Orbison en colaboración con Jeff Lynne y Tom Petty, y es You Got It. You are here to stay. La verdad es que es una canción fantástica. A mí me cuesta hablar sobre ella, solo comentar que todos esos 25 años que estuvo olvidado Roy Orbison, excepto en Alemania Oriental, coincidió con hechos nefastos en su vida. Su mujer Claudette, la de Pretty Woman, le fue infiel, poco después falleció en un accidente de moto, le dejó viudo con tres niños y un par de años después se quemó la casa y murieron dos de sus tres hijos. Pero tras esa época oscura, tras ese cuarto de siglo, volvió a resurgir con este tema. Eso sí, para morirse poco después de un ataque al corazón con 52 años en 1988.
¿Algo más para terminar el postre de Mate Sanz?
Pues nada, solo decir que precisamente fue morirse y ocurrir algo que no había ocurrido a Elvis Presley, y es que Roy Orbison entró no con uno, sino con dos discos póstumos en el Top 5 y fue el único después de Elvis en haber conseguido eso.
Que tengas una estupenda semana, Carlos de Mate Sanz, y que sigas preparando con todo el gusto del mundo estos postres musicales para los oyentes de La Linterna, que eres un gourmet, Iron Man de las ondas.
Pues nada, voy a preparar la manga pastelera y a por el próximo.
Adiós, que te vaya bien, amigo.
Adiós.
Cuídate mucho, anda. ¿Eres capaz de contar ahora que tienes un mensaje de Viajes al Corte Inglés, Belén?
Tengo un mensaje, Juan Pablo. Si ya tienes 60 años, que no es vuestro caso, Carlos, Juan Pablo, pero si tenéis muchas ganas de viajar, estáis de enhorabuena. Ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60 que Viajes al Corte Inglés ha diseñado pensando en ti con el mejor precio garantizado. Un programa con el que vivirás experiencias únicas en nuestras costas, Baleares y Canarias. Balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo transcantábrico, cruceros marítimos y fluviales. Con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en tres meses sin intereses. Si ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454, 902-400-454, Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Enseguida en La Linterna, a las 10 en Canarias, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.